Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Ya estamos a martes 25 de abril. Recuerda que en COPE ahora comienza el primer despertador de la radio. No somos un programa de noche, no somos un programa de buenas noches, ya somos un programa de buenos días. Hay que levantar España y acompañar a la gente que intenta dormir pero no puede, y también a la gente que ya lleva un buen rato trabajando y poniendo las calles para que España funcione correctamente. Somos un programa alegre, somos un programa optimista, somos un programa que intenta que tu vida sea un poquito mejor y donde además lo que hacemos es hacerle la cobra a las noticias chungas y nos quedamos con las noticias buenas o positivas que vamos encontrando en cualquier parte del mundo. Hoy nos vamos a quedar con un nombre que nos ha llamado mucho la atención, más que nada porque está a punto de entrar en el libro Guinness de los récords. Se llama Man Kaur, es una mujer india que es noticia porque atesora ya 17 medallas de oro en los Juegos Olímpicos para mayores. Y es que claro, aquí la prenda tiene ya 101 años, ¿eh? 101 años. Y compite desde los 93, pero nada de esto le ha impedido colarse entre los grandes del atletismo mundial. Fíjate qué bonito. La mujer ha ganado su medalla de oro en los 100 metros lisos para así lograr completarlos en 74 segundos. Cierto es que el récord del mundo en manos del jamaicano Usain Bolt está en 9.58, pero es que esta mujer, claro, 101 años, 74 segundos, también tiene un montón de mérito. Todo hay que decirlo, este señor tiene 30 años y la mujer, animada por su hijo, Man, decidió empezar a correr y se sometió a estudios médicos tras pasarlos con muy buena nota, pues inició su entrenamiento. Un año después, con 94 primaveras, ganó su primera medalla de oro. En total, como te decía al principio, la mujer ha ganado 17 preseas de oro y aunque tiene que competir esta semana en las pruebas de 200 metros lisos, lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina, está súper preparada. Esta atleta anciana se aproxima con paso firme a la marca del máximo medallista olímpico de la historia, el nadador Michael Phelps, que cuenta ya con 23 medallas de oro. Que tiemble el tiburón de Baltimore porque Man Kaur, con 101 años, le puede quitar el récord. 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, punto.
¿Cómo te lo has pasado?
Me lo he pasado muy bien.
Di que sí. Tú que puedes, me alegro un montón que lo hayas disfrutado.
Pues sí, la verdad es que sí. Hay que vivir también.
Hay que vivir un poquito y fuera de la radio también hay vida, ¿verdad?
De hecho, sí.
Qué bien. Bueno, hasta ahora. Oye, cuéntame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué le vamos a contar a nuestros ponedores?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es hablar con Mar Gómez para ver cómo se presenta la semana meteorológicamente hablando. Me da que se estropea el tiempo, pero ella nos lo va a contar muchísimo mejor. Y además, como le encanta contarnos cosas curiosas que conoce relacionadas con su profesión, pues hoy nos va a explicar la relación que existe entre las nubes y los elefantes. No lo habrías dicho nunca, ¿que no?
Nunca, jamás.
Pues ahí lo tienes. Después yo te voy a contar las noticias curiosas del día que tengo como para asar una vaca, que diría aquel. Por ejemplo, ¿tú sabes que en España un hombre ha tratado de robar una máquina de tabaco?
¿En serio?
Pero no las perras que contenía, que esto es muy común, sino la máquina entera. Impresionante.
¿Qué dices?
Bueno, le pillaron porque no le entraba en el ascensor de casa. Con eso te digo todo.
Estamos muy locos.
Si no se la lleva. Los ladrones, que ya no son lo que eran. Y para terminar, antes de que den las 5, se va a pasar por aquí Miguel Ángel Almodóvar. Nuestro experto en nutrición va a analizar dos noticias recientes. Una que dice que en España consumimos muchos más lácteos que leche en sí. Y otra, la realidad sobre la toxicidad de los azúcares ocultos.
La verdad que Miguel Ángel Almodóvar nos aporta un mogollón de sabiduría y nos lo cuenta súper bien. Estará dentro de un rato poniendo las calles con nosotros. Quiero mandar un abrazo y un saludo a... Tiene un nick muy especial en Twitter, chulo prepotente, se llama Eduardo, y la verdad que el tío, fíjate qué bonito lo que nos dice. Dice, mañana tengo instituto, pero no puedo dormir sin escuchar mi programa preferido. Me imagino, Eduardo, que te refieres a este, a Poniendo las Calles.
Hombre, claro.
Vale, perfecto. Pues te lo agradezco un montón. Que te vaya súper bien. Nosotros somos comunidad y somos un montón de ponedores, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Todo lo que digamos de los ponedores de calles se queda corto. Ellos hacen comunidad con nosotros, son la audiencia activa del programa, que además de escucharnos, nos llaman. ¿Qué no me crees? Pues mira.
Buenos días, fútbol. Buenos días, Bea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, gracias. ¿Y vosotros qué tal?
Estamos bien. ¿Tú por dónde andas ahora?
Pues acabo de pasar Burgos.
Ajá, ¿temperatura aprox?
7 grados.
Uh-huh. ¿Nieblas?
Ninguna.
¿Moscas?
Menos.
¿O mosquitos?
Moscardones.
Ajá, ¿algún
cañones
animal?
Delante que van muy despacito.
Ah, ¿sí? ¿Y eso? ¿Tú qué llevas ahora mismo, Mo?
Paquetería, que viene desde Tilburg, Holanda.
Madre mía, ¿pero viene desde allí?
Sí.
Me hace una ilusión tremenda hablar contigo. Además, hablé contigo en diciembre de 2015.
Sí.
A las 5:30 de la mañana.
¿Y cómo te acuerdas de todo?
Pues me acuerdo porque veo que coincide la hora a la que estamos hablando.
Claro, en la segunda llamada del programa, claro.
Pues fíjate, vamos, y me hace una ilusión tremenda, porque yo en aquel entonces te dije que estaba de prácticas.
Uh-huh.
Porque yo tengo 52 años ya.
Jolín, tienes voz de tener 25, ¿eh?
Me he tenido que reciclar totalmente, por circunstancias de la vida.
Ya,
y mira tú por dónde, estaba de prácticas, no sabía si tenía trabajo, y ahora, después de tanto tiempo, me hace una ilusión tremenda decirte que estoy trabajando.
Qué bien.
Sea, que es una maravilla.
Nos alegramos muchísimo, ¿eh?
Poniendo las calles.
Son nuestros ponedores, nuestro equipo, la gente que está levantando España, que tiene una vida al revés que los demás, que duerme menos que los búhos. Esos somos nosotros, los ponedores, y solamente por llamarnos, pues tenéis algún que otro premio.
Hombre, dormir no duerme, pero tienen una cosa que los demás no tienen.
Correcto.
Que es el diploma oficial de ponedor de calles.
Se atreven ya hasta a falsificarlo, ¿eh?
Sí, es tremendo.
Hay gente que me lo dice, pero es que Pulpo, yo pagaría por tener un diploma. Digo, pero no hay que pagar
tremendo,
nada.
Tremendo.
Tienes que entrar en directo en la antena.
Si solo tienen que llamar. Es que no cuesta nada. Hay un número, además, el 950-6006. Es gratuito. Tú llamas, dices que quieres hablar con el Pulpo. Entras en directo y te llevas el diploma oficial de calle.
¿Es complicado eso?
Nada, es que no tardas nada. Tres minutitos
aquí. Le hace
dedicarnos
daño
ese tiempo.
Dirás, ¿y cuánto me va a costar esa llamada?
Cero.
¿Por qué?
Porque es gratuito el teléfono.
Porque lo paga
lo
la COPE.
Pagamos nosotros.
Lo paga la COPE.
Bueno, si estamos que lo tiramos. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en redes sociales que tenemos cuentas en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Pulpo.
En Twitter somos ahora mismo ya al loro el dato, 22.110. Es una auténtica pasada. Mil gracias. Pero lo más importante es que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. ¡Ay, qué bonita canción para comenzar! Estamos en directo, no te olvides, ¿eh? Que ahora tú sintonizas otra emisora de radio y está grabado todo el mundo. Nosotros aquí como tú, dando el callo y levantando España. Un poquito de Tubi Brothers y ahora voy a prepararme los saludos a la gente que nos está siguiendo en Twitter. ¡Buenos días!
Get it up.
disco Toulouse Street del año 72, los Doobie Brothers, para comenzar esta nueva edición de Poniendo las Calles. Hoy es martes, es 25 de abril. Saludamos, por ejemplo, a Peter Parla, que ya está a 100 kilometritos de Madrid, nos va escuchando en su furgoneta. Muchas gracias, hermano, todos los días con nosotros. Y la verdad que es un placer saber que ya tenemos audiencia tan fiel. Mil gracias por estar con nosotros. A Francisco Javier, que dice: vamos, gente, feliz día, Pulpo, Bea, Fran. Bueno, todo ser buenos, ¿vale? Que seamos buenos. Y nos manda un meme de Messi con la camiseta del Barça cuando se la muestra al público del Bernabéu. Pero claro, aquí han cogido y la camiseta la han anulado y le han puesto una bolsa de patatas Lays. Entonces está muy bien, muy bien, muy bien llevado eso, muy bien llevado.
Le han puesto en algún otro meme colgando la ropa sucia.
Sí, tal cual,
sucia.
Tal cual. Está realmente, realmente divertido. A ver, los ponedores que tenemos que nos acaban de seguir: Diego Matías, José Romero Medina, Alfredo Rodríguez, Mac Powell, Carlos Gacio, Alberto Sánchez y Eulalia Taylor. Son los ponedores que acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. ¿Por qué les menciono? Más que nada para demostrarte que hay un montón de gente que, como tú, ahora no duerme.
En Facebook tenemos a Marcelino, es otro ejemplo. Buenos días, Pulpo, os deseo a ti y al equipo una feliz semana, que estamos como todos los días cargándome de toda esa vitalidad, ánimo. Aquí estoy echando un mus con una aplicación que me he bajado y a la vez escuchándote, una gozada. Pero hoy va mal la cosa, dice, no vienen buenas cartas. Un fuerte abrazo para todos los ponedores, les deseo igualmente como a vosotros una feliz semana. Ana nos dice: buenos días, ¿qué tal, Pulpo, Fran y Bea? Oye, yo me emociono, como comentabais ayer, hasta viendo volar una mariposa, dice claro. Ana. Sin darme cuenta se me ve una sonrisa. Claro que la gente se me queda mirando pensando que estoy un poco loca, besukis. Y también tenemos a Alicia. Oye, Pulpo, qué guay que has ido a Valdeluz.
Claro.
Dice: yo no, pero tengo familia que sí que ha estado y que está muy vinculada al colegio, y Chema, claro, que le conozco porque mi prima ha sido y es catequista Chema, en el cole. Tengo muy buenos recuerdos en la iglesia para celebraciones preciosas, y también una muy, muy, muy triste, que se nos fue alguien muy querido y muy joven. Allí estuvimos, en fin, un ángel que estoy segura nos cuida por allá arriba, nos dice Alicia.
Qué bonito. La verdad que ayer recordábamos un poco pues el encuentro que tuve el pasado sábado con mis compañeros de GB del Colegio Valdeluz de Madrid, y la verdad que fue algo histórico, fue una maravilla, porque te reencuentras con los compañeros con los que has hecho párvulos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de GB, de una etapa súper inocente de tu vida donde te estás abriendo al mundo como una florecilla. Y claro, recuerdas un montón de cosas. Entonces, que nos hayamos juntado, nos juntamos 126, ¿eh? 126. Fue un aluvión de abrazos, de sonrisas, de compartir fotos de los hijos, de ver cómo los chicos, pues oye, la gran mayoría hemos perdido bastante pelo.
¿Ah, sí?
Sí, y las mujeres
guapísimas. ¿Y habéis ganado bastante peso?
Algunos,
¿en comparación?
Algunos sí, pero no la mayoría, ¿eh?
¿No?
No la mayoría. Todo el mundo nos cuidamos bastante bien.
Oh, está fenomenal.
Sí, muy bien.
Pero y luego compites un poco ahí de, a ver, a este cómo le ha ido en la vida, si es que se veía venir.
Pero oye, que lo pregunté, joder, pues que compañeros míos, altos directivos de Nestlé, un jefazo de Movistar, uno trabajando en Iberia como jefe de operaciones.
Mola conocer todo eso.
Bueno, y empresarios y gente que se le está currando, un gabinete de psicología a otro, me parece, un ingeniero militar. O sea, me pareció espectacular. Viva mis compañeros y viva el Colegio Valdeluz. Bueno, son las 4:18 de la mañana. Quiero saludar a dos ponedores que nos acaban de seguir: Manu Balado, que es del Athletic Club de Bilbao, y Zalo Alonso. Son dos ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida, al igual que a José Miguel, que también nos acaba de seguir. Y en este programa tenemos la costumbre de ser un poquito educados, y a la gente que nos sigue les damos la bienvenida y les mencionamos. Así que ahora lo que nos toca es conocer un poquito el tiempo que nos espera para el día de hoy. ¿Y de qué forma lo hacemos? Pues de la mejor posible, que es hablar con Mar Gómez, que ella es doctora en físicas, también ella es experta en meteorizaciones, y a veces que pues también nos cuenta las cosas de una manera muy especial desde eltiempo.es. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Esta semana cambia el tiempo, volvemos al invierno porque llega la lluvia, el frío, viento e incluso vamos a ver nieve en algunas zonas. Este martes llega un frente frío, va a traer lluvias a toda la mitad norte y también se van a producir lluvias en toda la mitad este y centro peninsular. Estará nublado prácticamente en todo el país y la menor probabilidad de lluvias estará en zonas del suroeste, Baleares y Canarias. El descenso de temperaturas ocurrirá tras el paso de este frente y será muy brusco, todo por una masa de aire frío que procede de latitudes un poquito más altas y que va a hacer que este martes ya bajen las temperaturas, sobre todo en el norte, un descenso de más de 8 grados. El miércoles lo van a hacer de forma generalizada. Además, hoy martes empieza a bajar la cota de nieve. Vamos a ver nieve en zonas de montaña, sobre todo en la cordillera cantábrica en Asturias. Tenemos avisos y es que allí se pueden acumular hasta 5 centímetros de espesor. Además, viento fuerte hoy también. El miércoles, lo más destacado, lo que os decía, la bajada de las temperaturas. Van a bajar casi en toda España, pero sobre todo en la mitad norte vamos a tener un descenso de casi 10 grados en algunas zonas de Castilla y León o de Aragón.
Wow.
Además, va a pasar otro frente. Vamos a tener lluvias en el norte, en el este de la región, también en Baleares. Seguiremos con esa cota de nieve bajando en zonas de montaña. Y el jueves seguirá lloviendo en todo el Mediterráneo, Cantábrico, sur de Andalucía y Canarias. Se van a intensificar las lluvias, sobre todo en Andalucía, por la llegada de una borrasca que va a entrar desde el suroeste. Allí se espera un comienzo de Puente de Mayo pasado por agua. Lluvias intensas viernes y sábado en Andalucía y Extremadura, que se irán extendiendo el sábado a casi toda España. Lo bueno es que las temperaturas no serán tan bajas de cara al fin de semana y tenderán a subir un poquito, pero de momento abril se despide con un tiempo muy otoñal y diría que casi invernal.
Pues sí, le estamos dando un poquito como la vuelta. Son las 4:20, una hora menos en las Islas Canarias. Oye, Mar, ¿es verdad que las nubes y los elefantes pues como que tienen una cierta relación?
Bueno, pues seguro que muchos de vosotros recordáis ese famoso anuncio que decía que huelen las nubes.
Sí.
Bueno, pues del olor de las nubes lo ignoramos un poquito, pero sí que algún científico dedica sus esfuerzos a descubrirlo, pero sobre todo a descubrir también cuánto pesan las nubes. ¿Cómo lo calcularon? Bueno, pues con los datos de la densidad del agua y el volumen de una nube, hubo ciertos investigadores que calcularon qué cantidad de agua había dentro de la nube. En este caso, 500 millones de gramos de agua, unas 500 toneladas. Esto es más o menos no lo que pesa un elefante adulto, porque un elefante adulto pesa unas 6 toneladas. Pero si multiplicamos, podríamos decir que la nube en cuestión pesa 83 elefantes. De aquí la relación, y es que podemos medir el peso de las nubes en elefantes. Las nubes que más pesan son las nubes que vemos más negras, las de tormenta, porque son obviamente las que más agua llevan. Así que según estos investigadores, una nube de tormenta podría llevar el peso de hasta 200.000 elefantes. Así que ahora cada vez que veamos una nube, podemos más o menos imaginarnos cuántos elefantes cabrían en ella.
Madre mía, Mar, yo había escuchado eso de que llueven ranas, pero lo de los elefantes como que me asusta bastante. No, yo no sé si mi paraguas está preparado para eso, Mar, pero el caso es que me ha llamado muchísimo la atención. De todas formas, Mar, yo te quiero preguntar otra cosa. Ya sabes que en este programa no somos muy de mirar nuestro horóscopo, no creemos en estas cosas, pero al parecer la estación del año en la que nacemos pues puede como llegar a determinar algunos aspectos de nuestra personalidad. ¿Esto es verdad?
Sí, esto es así porque ya hay ciertos estudios, además estudios científicos afianzados de varias universidades, que demuestran una correlación entre el mes que nacemos y los rasgos del carácter, sobre todo vinculado a las horas de sol, el tipo de alimentos de temporada que la madre toma durante los meses de gestación, también las temperaturas que nos influyen. Y bueno, algunas de las conclusiones son que los nacidos en marzo, abril y mayo son los que más niveles registran de hipertimia, un estado en el que predomina la euforia, la afectividad excesiva, la exaltación. Bueno, también tiene un precio porque se ha detectado que son más susceptibles a la depresión clínica. No todos, evidente, pero sí en ese estudio. Los nacidos en noviembre son los que menores tasas de depresión tienen. Los nacidos en junio, julio y agosto no experimentan casi el trastorno afectivo estacional. Lo que os he contado otras veces, la meteorosensibilidad, el detectar esos cambios de tiempo que nos afectan al estado de ánimo. Las personas nacidas en septiembre, octubre y noviembre, pues digamos que son un poquito más irritables, su tendencia a la irritabilidad. Y yo de fe, que yo nací en octubre. Y bueno, las personas nacidas en invierno sí que es verdad que son más propensas a desarrollar ciertos estados de ánimo un poco más bajos, pero ojo, porque enero y febrero son los meses más adecuados para nacer, sobre todo si quieres ser famoso, porque dicen que los que nacen en estos meses tienen cierto don de palabra, son mucho más comunicativos, etcétera, etcétera. Bueno, como sabéis, estos son estudios generales y esto para cada uno, pues cada persona es un mundo, no se aplica igual, pero bueno, esto es lo que dice la ciencia.
La verdad que sí, 4:23 de la mañana, como siempre aprendemos un montón de cosas contigo. Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas, mil gracias, un beso, Mar.
Gracias.
Hasta luego, seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE. referentes que se hacen oír.
Nos cuenta Julián Marín, que es un ponedor. Buenas noches, soy Julián de Logroño y como todas las noches me quitáis el sueño. Julián, un abrazo fuerte y sincero. Quiera reconocer o no, estas canciones forman parte de tu vida. Es la banda sonora de cada uno de tus momentos. Cada canción que suena del pop español te sitúa en un momento de tu vida y ese momento no lo queremos olvidar. Así que siempre en Poniendo las Calles tendremos una canción de pop español para recordar las cosas que hacíamos y dónde estábamos en un momento determinado de nuestra vida. Y además Álvaro Rodríguez es un ponedor que así lo está reconociendo. Encantado de revivir las sesiones del pop español que nos pones. Sorpréndenos, Pulpo, cada día. Sigue así. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que es lo que pretendemos con las canciones, recordar grandes momentos de nuestra vida. Atención ahora, porque a las 4:27 en Poniendo las Calles no dejamos de sorprendernos con las cosas que pasan por el mundo. Y Beatriz Calderón las recopila y nos las va a contar ahora.
Bueno, comenzamos con que a las 12 de esta noche, es decir, hace 4 horas y 27 minutos,
sí,
Renfe ha puesto a la venta la primera promoción de 25.000 billetes a 25 euros.
¡Qué fuerte!
Todo, como podrás imaginar, por el 25 aniversario del AVE en España. Esta promoción se va a repetir durante todo el 2017, los días 25 de cada mes.
Uh-huh.
En total esperan poner a la venta 250.000 plazas. Los billetes promocionales serán válidos para todos los trenes que circulan por España. Así que nada, si tienes previsto algún viaje, pues no lo dudes, ¿no? Mira, a ver si tienes suerte y puedes comprar un pasaje por tan solo 25 euros.
Yo tengo siempre en Renfe.com, lo tengo memorizado aquí en el ordenador, porque es donde compro yo los billetes. Y
pues
es una, además, funciona muy bien. Renfe funciona muy bien. El AVE es una maravilla.
Bueno, pues ahora vamos a poder tener billetitos a 25 euros.
Pues
está
venga,
muy bien.
¿Dónde nos vamos, Bea?
Increíble. Bueno, yo donde haga falta.
Vale,
sí,
perfecto.
Tú ya sabes que a mí me pones carretera y manta y yo tiro.
Que se venga Fesas.
Fesas
es su hija. Que cuando se porta mal Beatriz Calderón, ¿qué es lo que dice? No te doy fresas. Dice, Fesas no.
Pobrecita mía. Pero no digas, no cuentes esas cosas en la antena que dirán, menuda madrastrona, como dice
no, hombre,
mi madre.
Oye, es educación, ¿eh?
A ver, claro, yo la
Fesas no. Y si te haces pin, no te doy la casitosa.
Claro, a ver, que aquí los tengo engañados con la comida, los
claro,
mato de hambre.
Claro, oye, yo también se lo hice a la mía, ¿eh?
Bueno, increíble lo que ha sucedido en Valencia, Pulpo. El Tribunal Supremo ha obligado a una aseguradora a pagarle a una de sus clientas
173.000.
Espera, que lo mismo lo digo, ¿eh? 173.000 euros por una invalidez que le ha ocasionado el consumo de cocaína. Tú imagínate, ¿eh?
¿Y la aseguradora tiene que pagar eso?
Ahora te cuento. La justicia se ampara en la falta de concreción del cuestionario que en su día, al contratar la póliza, tuvo que rellenar la tomadora. Vamos, lo que viene a decir es que en ningún momento se le preguntó específicamente si consumía algún tipo de droga ni tampoco sobre su salud mental. Entonces, ¿sufre usted algún tipo de trastorno de no sé qué, de tal? Pues no. no sufro ningún tipo de trastorno de ese tipo. Yo lo que sufro es que me pongo de cocaína hasta arriba.
La tomadora toma.
Claro. Pero tú eso me lo preguntas.
Claro.
Entonces yo no te contesto y no tengo por qué contestarte.
Ah, pero qué raro, además, con lo que les cuesta soltar la pasta.
Para que tú veas,
Joder.
Bueno, estas circunstancias no han quedado excluidas del seguro, por tanto, y así las cosas, la compañía tiene ahora que abonarle a la mujer el montante que le cubría en caso de invalidez. Actualmente, el diagnóstico es de esquizofrenia paranoide.
Pobrecilla.
Por consumir cocaína, ya no puede trabajar, tiene la invalidez total. Ay. Una psicosis que, según los médicos, está inducida por el consumo de esta droga. ¿Qué cosas pasan,
Pues sí,
La aseguradora va a tener que pagar 173.000 euros.
Qué pena lo de esta mujer, me refiero.
Pues sí, la verdad es que sí.
Caer en la cocaína ya es una tristeza y una pena.
Y acabar así, pues
imagínate.
En Castellón, un hombre ha sido detenido por robar una máquina expendedora de tabaco. Y no es que la forzara para quedarse con el dinero. Este señor, de 49 años, entró en un bar, cogió la máquina, la sacó, la llevó hasta su portal, que se encontraba a unos 200 metros del local. Eso sí, robó un bar cercano.
Que
no se volvió loco, porque imagínate subir al autobús con semejante aparato. Bueno, y aquí es donde se encontró con la principal dificultad, cuando llegó a su portal. El dichoso armatoste no entraba en el ascensor. Pero el hombre lo intentó, y tanto apretó, que se quedó encajado.
Ahí se quedó, ¿no?
¿Qué pasa? Que se puso nervioso y dijo, ¿y ahora qué hago yo? Si la máquina no va ni para atrás ni para adelante.
¡Qué bueno!
Pues la dejó allí y dijo que mis vecinos se apañen como puedan. Cogió por patas, llamó a un taxi y se dio la fuga. Claro, por la mañana, cuando los vecinos, el primer vecino, tú imagínate que vives en un octavo y te encuentras con que el ascensor no sube. Y tú, me cago en la leche, ¿qué habrá pasado aquí? Y ya bajas y ves que está enganchada.
Está atorada.
Está enganchada a una máquina de tabaco. Que hombre, si tenías que comprar antes de ir a trabajar, pues mira, te ha pillado a huevo.
El mundo está muy loco, ¿verdad?
El mundo está fatal. La historia es que la denuncia la han presentado los vecinos, que no podían hacer uso del ascensor, y rápidamente, pues nada, las pesquisas se centraron en uno de los inquilinos del edificio. Claro, en pocas horas fue localizado y fue detenido. Hay gente que se marca retos absurdos, como por ejemplo, voy a ver qué pasa si solo vivo de hamburguesas durante 2 meses, o voy a beber solo Coca-Cola durante 1 semana, o voy a dejar de ducharme durante 1 año. Ninguna de estas tonterías es muy recomendable, pero como la que más nos preocupa en Poniendo las Calles es esta última, la de la higiene, vamos a hacer un repaso de todo lo que podría ocurrirte si dejas de asearte. Mira, lo primero es el olor, debido a la mezcla de bacterias acumuladas y piel muerta. Muy desagradable, especialmente para los que te rodean. La segunda consecuencia serían las ronchas de suciedad. Es esa grasa que empieza a acumularse en la piel, que empieza a hacer negruzca, que por eso hay veces que dice, ¿estás así de que te dé el sol o de que no te lavas las manos?
Como unos pozos de café por encima, ¿no?
Y luego ya nuestro pelo, que empieza a convertirse en un hervidero de hongos. Puede dar incluso a verrugas,
¿Pero por
estas ronchas.
¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo para escuchar esto ahora?
Esto es muy interesante, porque lo mismo hay alguno que dice, pues, ¿y qué pasa si no me ducho en 1 año?
Yo llevo 2 semanas sin ducharme.
Hombre, pues 2 semanas no te pasa esto, hay que lavarse, pero no te pasa esto. Esto es 1 año, están hablando. Bueno, nos empezaría a picar la cabeza debido a la acumulación de caspa. Correríamos el riesgo de sufrir una infección si nos hacemos una herida, porque claro, tienes el cuerpo infectadito. Y además nos saldría acné en la cara y tendríamos hongos en los pies, que se podrían además propagar a otras zonas como ingles y axilas.
Claro.
Todo muy agradable, como podrás ser.
De verdad, Bea, yo no sé qué te he hecho.
Así que no se te pase por la cabeza estar 1 año sin bañarte.
Hombre, si yo soy un maniático de la limpieza y de la higiene, soy un demasiado. Dos duchas al día no es bueno.
Eso me parece, No.
Eso no es bueno.
Con una es suficiente, porque tampoco trabajas en una mina.
No, correcto, pero en cuanto veo que crack, yo digo zus.
Vale. Me encanta dar buenas noticias y esta lo es. Vamos a ponernos un poquito serios, porque la malaria, una de las enfermedades que más niños mata cada año, podría tener los días contados. Los estudios pilotos de la vacuna que esperan acabar con esta lacra, especialmente en África, se van a realizar en 2018 en Ghana, Kenia y Malawi. Estas 3 naciones han sido elegidas por la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo el programa piloto de inmunización. La vacuna se va a aplicar a niños de entre 5 y 17 meses. Solo en 2015 la malaria mató a 500.000 de personas. y en su mayoría niños africanos, concretamente 212 millones de casos. Parece que por fin se ha dado con la solución. Esperemos que el programa piloto dé sus frutos y que pronto se extienda al resto de países afectados. Esto de la malaria era un problemón.
Sí, 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 me parece súper interesante esto.
Y parece que han dado ya con la tecla. Bueno, parece increíble, pero vamos ya con la música. Bananarama regresa 30 años después de triunfar en todo el mundo. El grupo compuesto por tres mujeres se van a reunir este 2017. De momento, su regreso al panorama musical se va a concretar en una gira por Gran Bretaña, pero si esto funciona, es muy probable que se extienda al resto de Europa.
Me lo creo.
¿Qué te parece?
Me lo creo, me lo creo.
Esto, bueno, siguen haciendo anuncios con la música de estas tías,
sí,
es tremendo.
Tuvieron su momento, con la producción de Stokic en Ann Waterman, y la verdad que las chicas eran flojitas en ese sentido, pero oye,
esto a Herrera le mata.
Esto, no, un día se lo puse y yo creo que fue cuando revisamos mi contrato, imagínate. 4:35 de la mañana en directo en COPE, Podemos Calles. Las 4:36, dice MJ Montero, ayudando a compañeros a poner las calles desde Jordania. Sois geniales. Muchas gracias, MJ, por escucharnos. Y Miguel Castillo, otro ponedor que nos escribe, nos dice: buenos días, equipo. Liado ahora mismo con el rosco estoy. Y qué mejor compañía que poniendo las calles. Saludos a toda la comunidad de ponedores. Pues claro que sí, somos un montón. Y como tú, hay un montón de gente en la carretera. Nuestro abrazo a los camioneros, a los paqueteros, a los conductores, a los servicios de emergencia, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los policías locales de todos y cada uno de los pueblos y municipios que están vigilando y protegiendo. Gracias por estar siempre al otro lado para, oye, lo que pueda pasar. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Recuerda que si lo marcas y entras en antena, te llevas el diploma de ponedor de calles, diploma oficial. Diploma que viene con el logotipo de la cadena COPE, con tu nombre bonito, en blanco, en grande, la bandera de España, y bueno, lo malo es que tiene mi cara, pero bueno, lo importante es que es el diploma con tu nombre que certifica que eres un ponedor. Jaro, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, aquí aguantando el tirón.
¿Tienes ya voz de cansado, Jaro?
Bueno, un poquito, no mucho, pero sí, ya llevo 5 horas aquí al pie de cañón.
Ya me imagino. Geolocalízate, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, ahora mismo me encuentro aquí en Torrejón de Ardoz, aquí en la plataforma del Carrefour, a ver si descargamos.
Uh-huh. ¿Qué es una plataforma de Carrefour? Cuéntanos un poco.
Bueno, es donde, como si fuera la central, aquí donde descargamos las cosas de frío, pues para que lo distribuyan por todos los Carrefour de España y Madrid.
Qué bueno, o sea que es un centro logístico desde donde luego se distribuyen los centros de la Comunidad de Madrid.
Exactamente.
Madre mía, lo que tiene que haber ahí, ¿no? Porque con todo lo que vende Carrefour.
Sí, sí, la verdad que sí, aquí hay bastante movimiento ahora mismo de camiones.
Jaro, ¿os dejan hacer la compra allí dentro? ¿A vosotros,
no,
a los empleados?
No, que va.
¿No?
No, aquí no. Aquí va todo a granel y ya de aquí, pues ya te digo, luego pues se dedican pues a prepararlo y vienen los camioncillos y lo van llevando pues a las a los centros comerciales.
¿Y lo que enviáis a esos centros comerciales va en función de lo que necesita cada centro o directamente tienen que asumir lo que les enviáis?
No, yo creo que lo tienen que ir distribuyendo pues cada centro. Yo me imagino, o sea, yo lo que voy descargando aquí, pues de aquí, pues cada caja pues irá a cada centro. O sea, que eso será así.
Jaro, ¿y tienes constancia de qué es lo que más trasladas de un lado a otro? ¿Cuál es lo que más movimiento tiene?
Pues no te lo puedo decir, porque aquí, yo por ejemplo aquí ahora mismo traigo queso y yogures. Otros traen pues pescado, frutas, todo, no sé, entonces No, de nada, aquí lo dejas todo, lo descargan y luego de ello pues es cuando hacen las manipulaciones y todo eso. Tampoco te puedo decir el movimiento que hay, pero vamos, aquí el movimiento que traemos aquí nosotros es prácticamente de frío.
Claro, aquí es donde entra un poco la reivindicación de la labor, del trabajo que realizan los ponedores, macho. Si tú no hicieses eso, hay mucha gente que mañana en su Carrefour de al lado de casa, pues no tendría esos yogures o ese queso.
Exactamente, claro.
Con lo cual hay que sentirse orgulloso de los trabajos que estamos haciendo a estas horas.
Sí, yo la verdad que me siento orgulloso y bueno, no me puedo quejar porque prácticamente hoy estoy aquí en el este, otra vez vamos al Corte Inglés, al campo, o sea, que hay mucho movimiento, o sea, hay mucha gente que está por la noche, los que nos cargan, los que lo llevamos y luego los que reparten, efectivamente.
Qué bien. Jaro, tú eres de Torrejón de Ardoz, ¿no?
Bueno, yo vivo en Alcalá de Henares.
Ah, perfecto.
Yo lo bueno que tengo, aunque llevo un trailer grande, pues ya no salgo fuera, estoy aquí por Madrid.
Qué bueno.
El movimiento es este, lo único es toda la noche.
Qué bueno, Jaro. Qué bueno.
Así que nada.
Pues si te pilla algún día entre las 4 y las 6 que pasas por aquí, por la puerta de Alcalá, estamos aquí, te bajas a tomar un café con nosotros, que este programa está abierto a toda la audiencia, ¿vale?
Sí, ojalá. Si pudiera pasar con el trailer, me iría ahora mismo, sobre todo el otro día que hiciste los huevos fritos.
Sí, señor.
Madre mía, qué envidia.
Sí, señor, en directo aquí, muy rico. Pues nada, dentro de poco vamos a cocinar otra vez, o sea que habrá papeo para todos, ¿vale?
Bueno, voy a ver si es posible, os puedo llevar aunque sea unos yogures o unos quesos, están muy ricos.
Bueno, de quesos vamos servidos porque Belloso, que fue un ponedor que vino a tomarse un café aquí con nosotros, que insisto, que el programa está abierto a la audiencia,
sí.
Pues él viene a Madrid, él vive en Valencia, pero viene a Madrid para sus negocios, y la verdad que nos mandó el otro día una cajita con unos quesitos súper ricos que los hemos traído y los vamos a trocear y los vamos a comer ahora dentro de un rato. Así que siempre estamos rodeados de papeo.
Muy bien, pues a ver si puedo un día y os puedo llevar algo, aunque sea. Y si no, pues chocolate, que es lo que solemos llevar también.
Perfecto, Jaro, te mandamos el diploma, ¿vale, hermano?
Bien, y ya recuerdo, sabía que ya estuve hablando con ella también en agosto, el día de mi cumpleaños.
Ajá.
Y es un placer y tenía ganas de volver a hablar.
Pues aquí la tienes.
Pues muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Bea, pues muy bien.
O sea que ya eres ponedor reincidente, ¿no?
El reponedor.
Sí, ya llevo un año y medio escuchando y hablé contigo, tuve el placer. Y la verdad que muy bien, el diploma.
En estos casos, Pulpo, volvemos a mandar diploma, ¿no? En esta ocasión el nuevo,
sí,
el de la segunda temporada.
Claro, el de la bandera de España, no sé qué, quiera renunciar a ella.
Sí, que estoy deseando llevar la bandera. La verdad que sí, llevo una, pero me gusta llevar otra.
Muy bien, muy bien. Qué grande, Jaro. Hermano, ten cuidado por ahí, disfruta.
Hasta luego.
Gracias y hasta luego. Y hacéis un programa fabuloso.
Muchísimas gracias, hermano. Gracias.
Ha sido un placer hablar contigo, desde luego.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Jaro. Que tengas buen día.
Igual.
Las 4:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y seguimos avanzando en este día tan especial, más que nada porque viene un experto, le vas conociendo, Miguel Ángel Almodóvar controla de todo, pero en esta semana, hoy concretamente, queremos hacer un repaso a las noticias alimentarias que son varias y jugosas. Así que Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Con qué arrancamos hoy?
Y audiencia. Bueno, pues con dos noticias recientes. La primera la hemos sabido por el Ministerio de Agricultura, y nos dice que los españoles cada vez tomamos menos leche líquida, al tiempo que hemos incrementado de una manera brutal el consumo de productos lácteos, o sea, yogures, etcétera. La leche líquida está en descenso. A noviembre de 2016 el consumo anual estaba en 71,7 litros, muy lejos de los casi 98 que se consumían en 2001. Persona y año estamos hablando siempre. A partir de 2001 se ha ido reduciendo, excepto un repunte que hubo en 2013. Y luego, como te digo, a la par o paralelamente a los productos lácteos, con especial protagonismo para el yogur, seguido de los quesos, helados, tartas, natas, mantequilla, otros postres lácteos que cada vez van aumentando más y batidos, pues eso crece de manera desmesurada. Sumando la leche y los productos lácteos, en 2016 cada ciudadano español ingirió una media anual de 111 kilos y medio. Ahora que ya es tomar muy por encima de cualquier otra familia de alimentos, porque la siguiente, la carne, en la que, como hemos comentado en alguna ocasión, lideramos el consumo europeo, está a una considerable distancia con 98,23 kilos al año de media no por
está,
persona.
No está nada mal, ¿eh, Miguel Ángel?
Yo creo que es un disparate el que solamente en dos grupos, si lo pensamos, si entonces...
lácteos y carne, ¿no?
Eso estamos en 200 y pico de kilos anuales por persona de año entre lácteos y carnes.
Y la pena es que es como si les hubiésemos dando o haciendo la cobra a la verdura, yo que sé, a la fruta, a la legumbre, tal. La legumbre es fundamental, Miguel Ángel, la legumbre es muy importante.
La legumbre es fundamental y parece que el año internacional que celebramos el año pasado, vamos, que celebró Naciones Unidas, y del que hablamos aquí bastante, pues no ha servido para mucho, porque tendríamos que consumir dos, tres o cuatro veces en semana legumbres, y esa es la media en lo que lo hacemos al mes, de manera que una cuarta parte de lo que deberíamos.
Ayer hace me tomé unas lentejas, digo, ¿a quién hago daño yo?
Yo he hecho judía roja de Álava.
¡Oh, buenísima!
De repente descubrí que había, bueno, hoy las haré porque lo que he hecho es dejarlas en remojo las 12 horas preceptivas, pero luego ya me he metido en internet, que yo no soy un gran experto, y he visto que se tarda menos en hacer que los garbanzos, que con 20 minutos de express
delicioso
van que se matan.
El legumbre que empotras la lengua con el paladar y se hace una cremita que es una maravilla eso.
Y luego además no tiene por qué ser un alimento calórico, pues, hombre, es calórico si la tomamos con morcilla, con tocino, etcétera, ¿no? Pero en fin.
Que es como están buenas también.
Claro, sí, pero es que a veces lo que hacemos es matar al mensajero, decir, el pan engorda. Hombre, claro, el pan si te lo tomas con salchichón, pues claro, lo que te está engordando es el salchichón,
pero,
no el pan.
Miguel Ángel, las lentejitas, un trocito de panceta y chorizo, así en un currusquito de pan, un bocadillín,
pero claro,
y luego las lentejas.
Pero también le puedes meter verdura, la legumbre le va muy bien.
Yo le pongo un poquito de vinagre, no sé si hago bien.
Hacer muy bien. Hacer muy bien porque el hierro que tienen las legumbres y que en general el hierro, sea este, digamos, de origen animal o vegetal, siempre se asimila mejor en un medio ácido. Uh-huh. En un medio ácido, si es posible, con vitamina C. El vinagre, por eso le viene muy bien a la lenteja, incluso a la judía. Y luego seguimos con este lío de nunca acabar sobre los impuestos que van a gravar las bebidas azucaradas, habida cuenta que cada vez tenemos más datos sobre la nocividad, la toxicidad de los azúcares, sobre todo los azúcares ocultos que hemos comentado en muchísimas ocasiones, están inmersos pues prácticamente en todo lo que tomamos, en salsas, en batidos, en alimentos procesados, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el gobierno de Cataluña, como tantas cosas, pues pum, se anticipa y pone en vigencia el impuesto a las bebidas azucaradas a partir del 1 de mayo, es decir, nada,
ya.
En unos días. ¿Qué prevé con esto la Generalitat de Cataluña? Recaudar 27 millones de euros en lo que queda de año y 41 millones de euros en el próximo ejercicio. Pero, claro, todo esto contando con que el gobierno central / Cristóbal Montoro no diga de ninguna manera, porque a pesar de que en su momento ya se anunció, incluso el año pasado, que se iba a poner este impuesto, que por cierto están poniendo, todos los países están grabando las bebidas azucaradas en los presupuestos generales del Estado, que están ahí complicados y que se está pactando a ver que, con quién se cuenta para aprobarlos o no, pues eso no figura. De manera que será el gobierno central quien tendrá que terminar aprobando un impuesto similar, porque la ley de financiación autonómica da prioridad al Estado sobre todo sobre las comunidades a lo largo de grabar un mismo producto, una misma circunstancia.
Pero mira, Miguel Ángel, tengo yo aquí la ley, estoy leyendo que indica que el Estado debe resarcir a las comunidades cuando apruebe un impuesto que suponga una pérdida de recursos para las autonomías. Es decir, quien graba primero, lo que está haciendo es que está ganando.
Claro, esta es la cuestión interesantísima, porque evidentemente sí, el gobierno central puede parar ese impuesto, pero mientras lo paran o no lo paran, lo que se haya recaudado, pues ahí ha quedado. Ahí tenemos el lío. Como te digo ya, esto debería haber entrado en los presupuestos generales de que ahora mismo pues se van a presentar para su aprobación parlamentaria, pero no está. Entonces, pues en fin, no hay quien, no son pocos los que empiezan a sospechar que el lobby de, sobre todo, bueno, de más que de la industria azucarera, de los refrescos con azúcar, y todos estamos pensando en marcas concretas, pues ha debido de darle algún toque a Montoro, toque claro, que el propio Montoro ha reconocido. Ha dicho que la patronal de bebidas refrescantes se había puesto en contacto con él, sí, para expresarle, esto es lo que ha dicho Montoro, su preocupación por la tasa catalana y porque se rompiera la unidad de mercado.
Impresionante. ¿Eh? O sea, que aquí hay un lobby, ¿eh? seguro, Miguel Ángel.
Claro, en caso de que finalmente el impuesto que intenta poner en vigencia la Generalitat, el incremento de precios,
estamos hablando de mucho dinero, ¿eh?
Pero para que la gente lo entienda, porque las cantidades generales, pues a veces no se nos quedan en la memoria, ¿qué supone? Que a partir del 1 de mayo en Cataluña las bebidas azucaradas van a subir entre un 5 y un 20% en función del tamaño de los envases, lo que nos lleva, se puede decir Coca-Cola, supongo, ¿no?
Sí, debes.
No aquello que me obligaron a decir en televisión, conocido refresco de cola. Bueno, pues por ejemplo, una lata de Coca-Cola de 33 centilitros, uh-huh, que cuesta ahora 58 céntimos, pasará a, estamos hablando de precios medios, a valer 65 desde el 1 de mayo. La botella de 2 litros de Coca-Cola pasará de 1,43 a 1,67 euros. Esto siempre estamos hablando, en fin, precio
tremendo
general en supermercado, uh-huh, pero luego ni te cuento la repercusión que esto puede tener en el bar directamente cuando lo pides.
Hombre, claro.
En fin, en bueno, esto estamos.
A ver en qué queda la cosa. Miguel Ángel Almodóvar, que hay que seguir poniendo las calles. Un abrazo, hermano.
Un abrazo, amigo.
Gracias, hasta luego. Esta es la canción que nos pedía nuestro ponedor llamado Fernando Romero desde Jaén, China Crisis. Me encanta esta canción. Estamos en el año 1985, China Crisis, con el álbum Flown de Imperfection. La verdad que una vez más la cabeza te vienen un montón de imágenes gracias a una canción. Mañana, por cierto, estará Juan Andrés Rubert haciendo esa sesioncita, ese pique de canciones conmigo, de canciones que, claro, para mí han pasado 20, 30 años, para él han pasado tan solamente 10 aproximadamente, o 15. El caso es que son canciones que vamos a recordar y a compartir. Hay gente que las llama las canciones cantaditas, las canciones del pop valenciano, las canciones que servían para ambientar la música y las discotecas de los años 90. Bueno, pues mañana lo vamos a recordar con Juan Andrés Rubert. Y hay ponedores como Gema, que nos dice: Pulpo, ¿para cuándo la semana de Radio Futura en Poniendo las Calles? O como Fernando, que dice: Pulpo, ¿para cuándo una semana de Poniendo las Calles con El Último de la Fila? Dos buenos grupos para dedicarles una semana de artista de la semana, ¿eh?
De Santiago Auserón lo han pedido también varias veces, ¿eh? En solitario.
Santiago en solitario. Bueno, sí, nos da para 3 días, pero lo podemos intentar.
Pueden mezclarlo.
Pues lo podemos ir mezclando. Me parece bien. 4:53 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si crees que ya nada te va a sorprender, lo importante y lo mejor que puedes hacer ahora es escuchar a Beatriz Calderón, porque tiene cosas interesantes que contarnos.
La carretera nos ha dejado este pasado fin de semana un montón de anécdotas que nos provocan de todo, ¿eh? Miedo, estupefacción, risa y en distinta medida. Comienzo con la multa más surrealista que ha puesto la DGT gracias al radar Pegasus. Lo normal es cazar a conductores mirando el móvil o liándose un cigarro, las cosas como son. Pero nunca hasta ahora habían multado a un conductor por ir tocando la batería al volante.
¿Y la batería? ¡Vaya!
Oye, con dos narices, ¿eh? Los tripulantes del radar helicóptero no se lo podían creer cuando le vieron con las manos ocupadas con dos trozos de madera y dando así en el volante, como si este fuera la batería. La situación se prolongó durante más de un minuto. ¿Te imaginas ir circulando durante más de un minuto sin tocar el volante?
Bueno, yo tenía una amiga que se iba cortando las uñas de los pies.
Ah, es impresionante, es que no me lo creo eso.
Sí, se ponía... Bueno, yo iba conduciendo y ella con los pies encima
bueno, ya,
de...
pero ya no iba conduciendo,
No, claro, por supuesto, ya no, pero vamos, iba conduciendo yo y también me despistaba.
Lo suyo era muy desagradable, pero eso no tiene nada que ver. Pero hay más, Pulpo. El pasado sábado, un joven de Vigo de 29 años fue interceptado de esta guisa. Sin carnet, retirado tras perder todos los puntos. Sin tener pasada la ITV. Con una pasajera en el asiento trasero que no llevaba puesto el cinturón. Y lo que es peor, con un bebé que iba en los brazos de la susodicha sin ningún sistema de retención infantil.
No me lo puedo creer.
¡Viva la Pepa! Pero si es que... O sea, estos se montaron en el coche diciendo vamos a infringir todas las normas de tráfico.
Ya, y las que van con el cigarro, digo las que van porque es que ayer me pasó. Llevaba detrás a una chica que iba conduciendo con el cigarro por fuera, fumando, echando el humo para afuera y la manita afuera.
Eso te cae una multa guapa,
¿eh? Eso digo yo. Es que
porque vas conduciendo con una mano.
Con una mano, correcto. Bueno, yo a veces que vengo a la radio comiéndome una manzana. Y no está bien, ¿verdad? Pero manzana como
que
más natural.
Que no, si no se puede comer, tampoco. Pero
manzana es natural, lo otro es perjudicial.
No, que no puedes hacer nada que te distraiga.
La manzana es bueno.
Sea bueno para tu cuerpo o malo.
Es peor conducir con una mano y fumando,
que sí,
¿no?
Sí, pero que tampoco puedes abrirte una botella de agua.
Y luego
tienes que tener mucho cuidado.
Luego hay gente que para sacarse un moco, cuando va conduciendo, hace fuerza y todo en el volante. Que eso lo he visto yo, Bea.
Bueno, vamos a dejar de contar estas cosas. Ya para terminar, ¿qué te parece el pollo que fue detenido en San Sebastián tras fingir una discapacidad para evitar la multa que le iban a poner?
Bueno, bestia.
Esto es de nota, ¿eh? El tío ve que le han puesto el cepo en el coche por estar aparcado en una zona reservada a minusválidos y se tira al suelo como un bebé que se echó en mitad del asfalto y empezó a dar gritos de lamento y a simular que padecía una lesión. Decía, no me muevan, que me pueden producir más lesiones.
Estoy fatal.
Pero bueno, yo lo abofeteo, ¿eh?
Ya.
Bueno, es que tú imagínate, el listo había dejado una tarjeta que acreditaba su condición de discapacitado, pero caducada. Y claro, cuando los agentes comprobaron que estaba caducada, pues le multaron. El berriche infantil, que se puede ver gracias a un vídeo subido a YouTube, le valió al señor pasarse 4 horitas en dependencias de la Guardia Municipal, que le dejaron suave.
Claro que sí.
Esto ya te deja así
suave. Un correctivo, es un correctivo.
Suave. Y de allí salió con 3 imputaciones. Delito de desobediencia, resistencia y contra la seguridad vial. ¿A ti qué te parece todo esto?
Aparcar ya en una zona de minusválidos me parece lo peor de lo peor. Y encima, hacer eso en vez de pedir perdón y te la envainas. Y punto y pelota.
Es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, a United Airlines le está saliendo cara la primavera. La compañía no para de recibir quejas y denuncias. La última, una pasajera ha solicitado a la aerolínea una indemnización de 138.000 euros por haberla movido de business a clase turista.
Claro.
O sea, tú compras un billete de business y a ti estos señores te pasan a clase turista. Al parecer, en principio la mujer había pagado un billete pues de low cost, ¿no? Pero al llegar al aeropuerto llevaba mucho equipaje y decidió cambiarlo para viajar más cómoda, ¿no? Claro. Se acercó a una ventanilla, explicó la situación, abonó 1.200 euros de más.
La diferencia.
Y los problemas comenzaron 20 minutos después de despegar, cuando un oficial de cabina le espetó que estaba ocupando un asiento que no le correspondía y que tenía que volver a clase turista. La pasajera le explicó el cambio, pero el hombre no se atuvo a razones. Ahora la broma le puede salir cara a la compañía. A la queja de esta mujer se suman las de unas jóvenes que no pudieron coger el vuelo porque llevaban leggings. Y la de un hombre que fue expulsado prácticamente a golpes porque había overbooking. Bueno,
tremendo.
Está la cosa como para comprar un billete con esta compañía. Menuda publicidad. Y nos vamos a ir con la música. El próximo mes de noviembre, el cantante de Seguridad Social va a sacar un libro disco junto al dibujante de cómics Paco Roca. La colaboración, que saldrá a la venta bajo el título La Encrucijada, contará con 11 canciones que son inéditas. Una nueva forma de leer un cómic y al mismo tiempo escuchar un disco.
Pues
está
eso
muy bien,
está muy bien. José Manuel Casal, un valenciano, un buen amigo además de este programa y mío en particular. Y estará por aquí poniendo las calles con nosotros. Al igual que en esta semana también va a estar, ni más ni menos que el Arrebato. Va a estar poniendo las calles con nosotros. Con lo cual, si le quieres dejar un mensaje al Arrebato, lo puedes hacer en nuestras notas de WhatsApp. El teléfono, por supuesto, es como un móvil. Es el 662-942-605. Déjale un mensaje, un saludito al Arrebato, que estarán por aquí poniendo las calles con nosotros en esta semana.
Silencio que me despide.